Seguimos en No Sonoras y es el momento de hablar de ciencia. Lo vamos a hacer como cada semana con el profesor, escritor, también físico y divulgador científico, Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Encantado de escucharte de nuevo.
Bueno, mañana, 20 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Escepticismo. Es una palabra que a veces suena antipática, incluso desconfiada, pero que en realidad está en el corazón mismo de la ciencia, porque el escepticismo no es negar por negar, ni llevar la contraria por deporte, sino hacerse una pregunta muy sencilla y de una validez que mueve montañas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, vivimos rodeados de titulares espectaculares, de vídeos virales, de promesas milagrosas y también de teorías que se expanden más rápido que los hechos, por cierto. Y en ese ruido constante, el escepticismo funciona como un freno de mano intelectual. Nos invita a parar, a dudar un segundo, a no tragarnos lo primero que suena bien, que esto pues a mucha gente le sucede. Y quizá por eso nunca ha sido tan necesario como ahora, cuando distinguir entre información y desinformación pues se ha convertido casi en una habilidad de supervivencia. Así que hoy, en Sí Sonoras para la Ciencia, vamos a reivindicar la duda bien entendida, esa que no destruye, Eugenio, el conocimiento, sino que lo hace más sólido.
Y es fácil, la verdad. Sin escepticismo no hay ciencia. Uh-huh. Lo que hay es dogma. Y el dogma es justo lo contrario del método científico. La ciencia no avanza porque alguien tenga una idea brillante, la típica idea feliz, ¿no? Sino porque esa idea se somete a prueba, se somete a crítica, hay intentos de refutación, incluso muchas veces se intenta demostrar que está equivocada la idea, ¿no? Es decir, ser escéptico en ciencia es aceptar que uno puede estar equivocado. Uh-huh. Y que eso no es un fracaso, ojo, ni mucho menos, sino es una oportunidad para entender mejor el mundo.
Efectivamente.
El caso es que si hablamos de escepticismo, hay un nombre que aparece casi de forma inevitable y está relacionado precisamente con el Día Mundial del Escepticismo, ¿vale? Que coincide con la muerte, con el fallecimiento de Carl Sagan. Uh-huh. Tenemos que hablar de Carl Sagan de manera inevitable. Sagan fue astrónomo, divulgador, fue muchísimas cosas, ¿vale? Las personas que crecimos en los 80 y los 90 lo recordamos, por ejemplo, por aquella mítica serie de Cosmos, ¿verdad?
Sí.
Pero sobre todo fue un defensor absolutamente incansable del pensamiento crítico, que está obviamente ligado al escepticismo. Y él repetía una idea que debería, para mí, debería estar escrita en la puerta de Internet. Si Internet tuviese una puerta,
sí,
cuando uno va a abrir la puerta, debería aparecer su cita. Y es la famosa cita que dice: las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
Eso es, qué buena, sí, señor.
Eso es así. O sea, si tú has visto un elefante volando, eso es muy raro, me lo tienes que demostrar de una manera,
claro,
extraordinaria. No me lo puedes demostrar con una simple foto, ¿verdad? Aquí entra un concepto clave de la filosofía de la ciencia, que es la carga de la prueba.
Uh-huh.
No le toca demostrar que algo es falso a quien duda. Es decir, si yo dudo de tu elefante, a mí no me cabe demostrar que tú no has visto un elefante. Sino demostrar que a quién le toca demostrar que es verdadero. A quien afirma, a quien hace la afirmación. Tú has visto un elefante volando, pues demuéstramelo, ¿verdad? Esa es la carga,
claro,
de la prueba. Y cuanto más extraordinaria es una afirmación, pues más sólida debe ser la evidencia que la respalda, que en el fondo es lo que hablábamos que decía Carl Sagan. El caso es que normalmente cuando nos venden humo, cuando nos cuentan pues historias que no son ciertas, pseudociencia en general, suelen caer en falacias, en trampas del razonamiento. Y falacias hay muchísimas.
Pues vamos a poner unos ejemplos, si te parece bien, Eugenio.
Pues me parece bien, podemos, vale, poner dos o tres cortitos, uh-huh, porque la lista de falacias es interminable,
¿vale? Vale.
Aparte de la falacia, tenemos los sesgos cognitivos, que están muy relacionados, pero no es lo mismo, ¿vale? Tanto las falacias como los sesgos son errores en el razonamiento, con la única diferencia de que la falacia normalmente suele ser intencionada.
Vale.
¿Vale? La falacia de autoridad, por ejemplo, uh-huh, la falacia de autoridad es cuando algo se da por cierto porque lo dice alguien famoso.
Ah, vale, ¿vale? Y ya está.
Sí, por ejemplo, hoy Rosalía, con todo mi amor del mundo, no tengo nada en contra de ella, ¿vale? Pero Rosalía hoy dice que los agujeros negros no existen. Y claro, como tiene tantos seguidores,
claro,
pues la gente dice, oh, los agujeros negros no existen porque la ha dicho Rosalía.
Lo ha dicho Rosalía, exacto, madre mía. Entonces eso tiene que ir a misa, vamos, 100%.
Tiene que ir a misa. Esa es la falacia de autoridad.
Vale.
Después hay una falacia que a mí siempre me ha hecho muchísima gracia, desde pequeñito, pequeñito, me ha chocado mucho, que es la falacia ad populum, ¿no?
Uh-huh.
Y es que cuando creemos que algo es verdad, porque todo el mundo lo dice,
ah, claro,
es una cosa típica que dicen los niños.
Lo que es popular.
Es que todo el mundo, yo que tengo una niña de 9 años, es que todo el mundo juega a Roblox.
Ah.
Bueno, todo el mundo pregunta después, hay 4 o 5 que no. Bueno, pues 4 o 5 es todo el mundo. Digo, no, ya no es todo el mundo.
¿Vale? Claro.
No porque la mayoría diga que el cielo no es azul, que de hecho el cielo no es azul, es una el cielo realmente es negro, ¿no? Es azul para nosotros en la Tierra, pero no porque lo diga mucha gente significa que el cielo deje de ser azul.
Correcto. O
sea, el que lo diga mucha gente no me vale. Y podemos poner un tercer ejemplo que me encanta y es muy típico en los medios de comunicación, que es la falacia del falso equilibrio, ¿no? Que cuando se presentan dos posturas como equivalentes, aunque una esté respaldada por datos y la otra no. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo en el que yo me vi sumergido durante tiempo y me escapé porque no quería meterme en estos jaleos. Escribí un libro hace muchos años,
¿sí?
En el año 2009, desmontando esas teorías de la conspiración que decían que no habíamos llegado a la Luna, ¿vale?
Vale.
Entonces, simplemente lo que cogía eran las hipótesis estas típicas. Es que la bandera ondea. Y yo explicaba, no, la bandera no ondea, parece que ondea, etcétera. ¿Qué pasa? Que me llamaron de varios debates para que yo me pusiera delante de otra persona que decía que no, que ajá, no habíamos llegado a la Luna. Y yo tenía que decir que sí. Eso era desigual. ¿Por qué era desigual? Porque estamos diciendo que el 50% de la población piensa que no hemos llegado a la Luna y el otro 50% de la población piensa que sí hemos llegado a la Luna. Con lo cual es una falsa idea que estamos transmitiéndole a los oyentes o a las personas que están viendo la tele. Si nosotros pusiéramos en un plató en porcentaje, me lo voy a inventar porque no lo sé, ¿vale? Sinceramente. A lo mejor hay 25.000 personas que sí piensan que hay la Luna contra una que piensa que no. Y eso no cabe en un plato, ¿verdad? Es imposible. Uh-huh. Pues eso es la falacia del falso equilibrio. No hay un equilibrio. Es decir, el que haya dos ideas no significa que haya un equilibrio y nos tengamos que quedar en el punto medio, que está relacionado, por cierto, hay otra falacia, se llama falacia del punto medio,
¿sí?
Relacionada con esta. Uh-huh. En cualquier caso, Sagan hablaba incluso de una especie de, que podemos llamarlo, kit para detectar camelos, podemos llamarlo así, ¿no? En español, ¿vale? Que era una especie de caja de herramientas, ¿no? Mental, sí, basada, pues, en esto, en exigir pruebas independientes, desconfiar de explicaciones vagas, de eso uh-huh, que te lo explican mal, y de estar dispuesto siempre a cambiar de opinión si los datos lo exigen.
Exacto.
Es decir, si me llega un dato que no concuerda con lo que pienso, oye, puedes cambiar de opinión, que no pasa nada. El escepticismo no va solo hacia afuera, es lo que quiero decir.
Sí.
También va hacia adentro. Es decir, cuestionar nuestras propias creencias es una forma que yo llamo de higiene intelectual.
Correcto.
Es lo mejor que podemos hacer.
De un ser inteligente. Bueno, pues vamos a continuar, lo vamos a hacer como siempre con esas noticias express que nos das evidentemente sobre ciencia. Y hablábamos de la Luna, seguimos en el universo, en el espacio. De hecho, hablábamos también de agujeros negros en el ejemplo de Rosalía y vamos a seguir con ellos porque ya no son lo que creíamos.
Claro, y las dos noticias que traigo de hecho tienen ese puntito relacionado con el escepticismo.
Ajá.
De hecho, siempre en general, cualquier noticia de ciencia, siempre le vamos a encontrar una relación con el escepticismo, siempre. El caso es que durante décadas, pero cuando digo décadas, muchos años, los agujeros negros fueron presentados o vistos como devoradores absolutos del cosmos. Uh-huh. Se lo comían todo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Regiones donde todo desaparecía, parecía siempre una vez cruzado el horizonte de suceso. O sea, una vez que se cruzaba el horizonte de suceso, de ahí ya no salía nada. Un entra y ya no sale. Sin embargo, un nuevo trabajo teórico, ojo, es teórico, apoyado en observaciones recientes, lo que propone es que los agujeros negros no son sistemas tan cerrados como pensábamos. Es decir, el estudio lo que sugiere es que parte de la información y de la energía podrían no perderse de todo, sino influir de manera medible, que se puede medir con aparatos,
uh-huh,
en su entorno más cercano a través de procesos cuánticos que la verdad es que son extremadamente sutiles, y ese es el problema, ¿vale? Es decir, puede que esté afectando al entorno y no se lo esté tragando todo. ¿Cuál es la novedad realmente de este paper, de este artículo? Que combina relatividad general y física cuántica para describir el comportamiento del borde del agujero negro. Ese borde es el horizonte de suceso. En lugar de una frontera limpia y definitiva, que es lo que se pensaba, como una especie de barrera, el horizonte de suceso aparece ahora como una región dinámica. Podemos pensar lo que podría ser como una pared celular en la que entran y salen cosas, ¿verdad?
Uh-huh.
Con fluctuaciones que podrían explicar fenómenos observados en discos de acreción y en chorros de materia, que eso sí se viene observando hace tiempo. Es decir, que no estamos ante una teoría cerrada, ojo, sino ante una propuesta, eso es lo importante, es una propuesta concreta que hace predicciones y que podrá ponerse a prueba con futuros telescopios y con detectores de ondas gravitacionales. Se hace la propuesta y, oye, ahora vamos a ver si es cierta o no.
Uh-huh, que eso no significa, efectivamente, que los científicos mientan, porque hay gente que cuando lee una noticia y al cabo de unos años lee otra, tiende a decir el argumento básico de es que primero el café era bueno, ahora ya no lo es, ahora esto, ahora
claro,
lo otro. No, es que es un mundo abierto, como tú bien dices, de pruebas, de errores y de seguir creciendo. De ahí que este dato que tienes hoy, que no podías tener antes, debes valorarlo, ¿no?
Claro, de hecho, es que has acertado de lleno, Gemma, porque es que esto es lo que tiene que ver con el escepticismo. Es decir, nosotros hacemos una propuesta, no se está diciendo que esto sea así, sino que podría ser así. Lo que pasa es que en algunos medios ya te venden los agujeros negros son de esta manera. No, 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 ellos están haciendo una propuesta, es una hipótesis y hay que ponerla a prueba. Y
Claro.
cuando se ponga a prueba, veremos si es cierta o no. El caso es que este es un ejemplo perfecto de progreso científico, que se llama. El progreso científico. En el sentido de Karl Popper, que era un filósofo de la ciencia muy importante, lo que él pensaba o decía o no argumentaba que la ciencia no avanza confirmando verdades eternas. ¿Qué es lo que tú estás diciendo?
Claro,
Es
eso
decir,
es.
café bueno. No, no, no. Tú no te vas a encontrar nunca un paper con el título de café bueno.
Claro.
Jamás. Vamos, es que no hay ninguna revista científica seria que ponga eso. No, o sea, no avanza confirmando verdades eternas, sino proponiendo modelos que pueden fallar. Es decir,
Correcto.
oye, yo creo que esto es así, pero podría estar equivocado en esto y lo otro. Eso es
Claro.
lo que decía Karl Popper con una tendencia que se llama falsación, ¿vale? Falsar la teoría. Lo que durante años fue una imagen casi dogmática del agujero negro, que pensábamos que era de una manera, pues se revisa a la luz de los nuevos datos, lo que tú has dicho, los nuevos datos. Y cuando una teoría se ajusta o se corrige, no es una debilidad de la ciencia, ojo, que es lo que tú dices. La gente dice, la ciencia está equivocada. No, no,
No,
no.
no.
Es exactamente así como funciona la ciencia. Cuando piensa críticamente, cuando revisa sus modelos y lo que hace es que corrige y crece.
Y cuando además Eugenio tiene otros medios, porque los medios con los que muchas veces se investigan cosas en una determinada época no son los que se tienen años más tarde, que a lo mejor los últimos son los que te permiten llegar mucho más lejos de lo que llegaste hace 3 décadas con lo que tenías. Entonces, eso también hay que tenerlo en
Claro.
cuenta, evidentemente.
Claro, mira, esto que traes es importante por el tema de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales hace 20 años no se podían medir de
Claro.
ninguna manera. Gracias a la colaboración internacional que se utilizan cientos de telescopios a nivel de toda la Tierra, hoy podemos medirla. Es decir, cuando proponemos como digo, un experimento nuevo, se propone que, oye, vamos a hacer este experimento. Si no sale así, entonces yo estaba equivocado. Pues no pasa nada, esa es la ciencia.
Efectivamente.
Si sale como pensaba, oye, pues vamos a seguir investigando. Esa es la idea.
Por eso me gusta esta sección, porque en ella dejamos claro de lo que se trata, porque efectivamente hay mucha gente que está confundida. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con las Islas Bermudas, con el clima y con el encanto de las explicaciones fáciles.
Hoy, a mí este tema es un tema de debilidad mía de la infancia. Las Islas Bermudas, como sabemos, bueno, no, no sabemos, eso no lo sabemos, han vuelto a aparecer. Lo que
Sí.
quería decir que sabemos que son muy famosas en el pasado y ahora han vuelto a aparecer en estudios recientes sobre patrones climáticos del Atlántico. No tiene nada que ver con el Triángulo de Bermuda famoso. Nada de barcos desaparecidos, ni fuerzas misteriosas, sino corrientes oceánicas, sistemas de presión y dinámicas atmosféricas que influyen en tormentas y temperaturas. Durante años, como decía, el llamado Triángulo de las Bermudas fue tratado como un misterio sobrenatural. Como yo digo, recuerdo yo con bastante, como digo, encanto cuando era un
Sí,
niño,
sí, sí.
un libro que tenía yo del Triángulo de las Bermudas. Yo ya no recuerdo el título ni nada, y yo me lo devoré porque se llamaba algo así como El misterio del Triángulo de las Bermudas. Y claro, yo lo que quería era saber la respuesta a ese misterio. Yo quería saber, vale, ¿qué es lo que pasa? Cuando terminé de leerme el libro, fue un desencanto porque digo, pero si no han contado nada, no han
Pero
dicho
es
qué
que
pasa
no,
al
me he
final,
quedado igual.
que desaparecen barcos, ¿vale? Y mi pregunta era, ¿y por qué desaparecen barcos? No, ya con eso fui aprendiendo que el misterio vende, que cuando tú no explicas una razón, vende. Y
Claro.
al final esa es la pseudociencia. Hoy sabemos que todo eso se basaba ¿qué? Pues en mapas que estaban incompletos, errores humanos en medida, sensacionalismo porque vende, etcétera. Es el mismo mecanismo que vemos con los chemtrails, por ejemplo, las estelas estas, ¿no? De humo en el cielo que dicen que nos contamina, o el concepto de la tierra plana, el tierraplanismo, que de verdad aburre este tema, que siga de vez en cuando un influencer diciéndolo, o las modas cíclicas sobre los ovnis,
Sí.
que sabemos que cada cierto tiempo hay modas de ovnis. Pero tú fíjate qué curioso que desde que hay móviles ya aparecen menos ovnis, pero
Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, pues
bueno.
eso, a finales de los 80 o principios de los 90, que el hecho de que alguien pudiese captar ese supuesto ovni era una revolución. Bueno, salían las noticias
Claro.
porque a ver quién justo daba con ese ovni y llevando una cámara encima. Esto ya
Era
no es lo
súper
mismo.
absurdo y lo que hacía es que te ibas a algún sitio a comerte un plato de cocido y cogías el plato de tu amigo, lo ponías uno enfrente del otro y ya tienes un ovni con una foto. O sea que eso básicamente era eso, con todo mi respeto. El caso es que me decías en el título lo de las explicaciones fáciles.
Sí, sí.
Pues eso son las pseudociencias, son explicaciones simples y llamativas. ¿Para qué? Para fenómenos que realmente son complejos. Y muchas veces, si un fenómeno es complejo y punto, tenemos que analizarlo. Uh-huh. Y no es tan sencillo como decir, esto es así. El pensamiento crítico al final lo que nos recuerda es que una explicación atractiva no es necesariamente verdadera. Oye, que es muy atractivo que hayamos OVNI. Yo de chico leía muchas cosas de OVNI porque estaba deseando encontrarme un hombre verde con orejas grandes. Pero por desgracia no es así, por muy atractivo que sea, ¿verdad? Y frente a narrativas cerradas, que esa es la cosa cerrada, que no admiten pruebas, en contra, la ciencia propone algo menos espectacular, pero como digo, mucho más sólido. ¿El qué? Preguntar, contrastar y aceptar, sobre todo, que el mundo suele ser más atractivo que cualquier otra conspiración. Muchas veces la verdad es más atractiva que el invento. Esa es mi conclusión del día, por decirlo de algún modo.
No, y por eso es importante, ahora que lo explicas, que exista una jornada como la del 20 de diciembre, como la del sábado, ¿no? Ese Día Mundial del Escepticismo.
Claro, porque es una forma de que recordemos que dudar bien, vamos a decirlo con el apelativo, dudar bien,
sí,
no nos hace más débiles, para nada, sino lo que nos hace es más libres, mucho más libres, ¿eh? La ciencia no avanza porque lo sepa todo, sino porque nunca deja de hacerse preguntas. Y quizá en tiempos de ruido y certezas rápidas como estamos hoy en día, esa sea una de las mejores herramientas que tenemos. ¿Para qué? Para entender el mundo.
Qué buen cierre, Eugenio Manuel, qué buen cierre, te lo digo de verdad. Déjame que yo le recuerde a nuestros oyentes, para cerrar también, que Historia del Cero, tu último libro, ya está en el mercado para todo aquel que quiera hacerse con la publicación, pero de verdad me ha gustado mucho la sección y el cierre, chapo, así que millones de gracias, y por cierto, que pases unas felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, un abrazo muy grande, Gemma.
Otro para ti, chao.